Deportes.
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 COPE Córdoba.
Estar informado.
Hola, hola, amigas, amigos, oyentes de deportes de COPE Córdoba. Un saludo, deseos de buena salud y que nos habla Toni Cruz. Y bienvenidos a un nuevo Tiempo Análisis. Hoy es martes 14 de octubre. Se anima el Arcángel, la que puede ser la última acción de la primera parte. Allá va el chute desde ese costado izquierdo. Es Dalisson el que golpea muy cerrado. ¡Gol! ¡Gol!
¡Adri Fuentes de cabeza!
Pues sí, en ese minuto 46, Adri Fuentes de cabeza remató un centro desde el saque de esquina de Dalisson y le dio 3 puntos al Córdoba, que le hacen dar el salto al noveno puesto. Está igualado con 4 equipos, no es el noveno, pero lo importante, está a 3 puntos del playoff de ascenso y con 3 de renta con el descenso. No fue un partido especialmente bonito en general, en particular del Córdoba, pero en general tampoco, porque la Cultu tampoco es que estuviera demasiado fina. Y llamó mucho la atención, con lógica, las reflexiones de Iván Ania en sala de prensa, sobre todo esta. Así habló de la búsqueda de la pareja de Isma Ruiz en el centro del campo y de la falta de un jugador como Alex Sala y lo mucho que lo está notando el Córdoba en este arranque de temporada.
Está costando encontrar el hombre que sustituya a Alex Sala, esa es la realidad. Esa es la realidad. Al final todos teníamos claro que Alex Sala era el que movía el equipo. Y ahora se está demostrando. Nos falta ese jugador que haga un desplazamiento de 50 metros de banda a banda, que te desatasque una presión buena del rival con una conducción, con un dejarle correr. Bueno, pues esa situación, que para mí fue inesperada, porque una vez que ya pasa la pretemporada y ves que no sale, juega la primera jornada y piensas que va a continuar y de repente se va, pues tengo que encontrar su sustituto, y esa es la realidad. Está jugando Isma. Ahora estamos jugando más con un media punta que con 3 medios centros, pero necesito ese jugador que me genere el juego que me generaba Alex Sala, y estoy en búsqueda de ello.
Pero es que también habló de Carracedo, que ayer volvió a ser titular. Dice Ania que no atiende a chismorreos.
Y luego el tema de Carracedo, yo no atiendo a chismorreos. Decido si lo pongo o no lo pongo en función de lo que necesite el equipo y lo que pueda salir por ahí. Primero, que no lo leo, y a veces cuando me llega pues no me influye en las decisiones que tome. Pero Carra es para nosotros un jugador importante que está en una situación en la que está yendo de menos a más, en la competición, y que el año pasado dio un nivel altísimo. Los rivales le conocen, le respetan. Y el segundo año, pues ya no es tan fácil sorprender como lo haces en el primer año, que todo es un poco sorpresivo. Pero no tengo ninguna duda de que va a volver a su mejor nivel.
Publicidad y enseguida estamos con nuestros analistas de hoy. En primera no, en segunda. Este temazo, Odio Eterno al Fútbol Moderno, de Frack, va en memoria de Paco López. Paco, que llevas una camiseta ad hoc, muy ad hoc, para venir a tertuliar a COPE. ¿Qué pasa, Paco?
Muy buenas. Estoy contentísimo de escuchar a la Frack aquí ahora mismo con todos ustedes, mi grupo favorito. Y yo creo que nada mejor para resumir lo que hemos estado viendo toda esta semana y lo que representa el proyecto de Tribunal Cordobesista, la vuelta a ese fútbol popular, ¿no? La costumbre y el amor por el fútbol que todos conocemos.
De Tribuna Cordobesista, como ha dicho, estamos también con José García Román. José, ¿qué pasa? Córdoba Patrimonio.
Buenas tardes, encantado.
De la humanidad, aquí. Vamos a decirlo completo para que nadie... Córdoba Patrimonio de la Humanidad.
Sí, bueno, evidentemente siempre es bueno decir el nombre completo del patrocinador, ¿no? Al que estamos muy agradecidos, al Ayuntamiento de Córdoba.
Las cruzadas que tienen siempre los directivos y demás, con que digamos el nombre, además me parece muy bien, porque para eso pagan, claro.
evidentemente.
El que paga manda. José Cruz, Ciudad de Lucena, ex Córdoba. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenas tardes.
Que además llegas de marcar de penalti. Enhorabuena.
Muchas gracias, muchas gracias.
¿Eres este año el especialista de los penaltis del equipo lucentino o qué?
No, está el capitán Nacho Fernández, siempre el encargado, pero en ese momento y en el otro que marqué también no estaba en el campo y bueno, y asumí yo la responsabilidad.
A ver si vas a acabar este año de pichichi.
De momento voy pichichi. No me había pasado en mi vida, pero...
Manolete Luque, ¿qué pasa? Eliti, egabrense, compañero de prensa y pronto, se puede decir, ¿no? Con un capítulo especial de tu podcast.
Vaya, tío, Tony Díaz, muchas gracias. Vuelve Climbers, como alguno que otro sabe ya. He retomado un poco el canal. Y con un mítico de la portería, del fútbol español, del fútbol internacional, campeón olímpico como Carlos Cameni, que creo que todos los podemos conocer, y una charla súper interesante, un tipo muy humilde, así que os invito próximamente a ver esa vuelta de Climbers.
La escucharemos con mucho agrado. Pero antes vamos a hablar del Córdoba, que ayer... el lunes, ganó un partido importantísimo. Yo le doy una especial relevancia al choque de ayer, por el momento, por las circunstancias, por haber sido capaz el Córdoba de mantener por segunda vez su portería cero, y yo tengo la sensación de que, aunque sea de aquel modo, está encontrando una especie de camino, Iván Ania, aunque ahora también analizamos lo que dijo en sala de prensa. A ver, ¿quién se anima?
Sí, totalmente. Yo creo que ayer fue ese punto de inflexión que tanto estaba buscando, esa continuidad, quizás no en el juego, pero sí en los resultados, ¿no? Si no me equivoco, esos cuatro partidos sin perder, dos porterías a cero, con distintos porteros, lo cual asegura esa solidez defensiva y esa coordinación entre la saga blanquiverde y Eiker Álvarez y Carlos Marín, que ayer estuvo inconmensurable, que entiendo que ahora hablaremos un poco del partido de Carlos Marín. Y bueno, vemos que es la mejor forma de afrontar el siguiente partido, que es nada menos contra el Almería.
A mí, bueno, como ya hablaremos, imagino que iremos de lleno al grano, porque sobre todo me sorprendió las declaraciones. No es que me sorprendiese, porque es algo que realmente lo llevamos viendo todo durante toda la temporada, ¿no? Esa figura tan importante para Iván Ania, que es el número 8, como lo llamamos en el mundo del fútbol, ese medio centro de creación, de superar líneas, de darte fluidez en el juego, que es lo que le falta al Córdoba. Y bueno, pero sobre todo me sorprendió en el contexto que lo hizo, ¿no? Porque después de ganar 6 puntos, de tener la portería a cero, pues sorprende, ¿no? Sorprende que se reivindique. Y sobre todo, Tony, cuando prácticamente nadie le preguntó por esa situación.
No, se le había preguntado un poco por si el equipo estaba cambiando de forma de interpretar el juego, si estaba trabajando otra cosa, y metió ahí el tema de Alex Sala. Tengo aquí a un directivo, a un presidente de un club de fútbol y a un jugador, bueno, dos jugadores, que me podéis dar respuesta a cómo interpretéis vosotros lo que dijo Iván Ania. ¿Una reivindicación de su trabajo? ¿Una especie de tirón de orejas a los de arriba? Nada de nada, simplemente sinceridad pura y dura. Un análisis que a mí me pareció completísimo del partido, desde lo técnico-táctico. Como siempre, me parece sobresaliente lo que hace Ania en sala de prensa, pero quiero escucharos a vosotros.
Yo, sinceramente, no sé buscarle una explicación, ¿no? Cada persona es un mundo dentro y en un momento dado pensaría ayer que era buen momento para soltar algo que cuando lo dijo es porque lo tenía ahí desde el comienzo de liga y ayer que el resultado es positivo y en parte es mejor, ¿no? Porque si se hubiera perdido parecía que era más echar en cara al club. Ayer que se había ganado, que el equipo parece que entra en una dinámica positiva, pues decidió hacerlo público.
José, si tú fueras centrocampista del Córdoba, en estos momentos, ¿cómo te sentirías después de lo que dijo ayer Ania?
Bueno, al final, un poco sus palabras es lo que se lleva viendo reflejado esta temporada. Que es verdad que está la figura de Isma Ruiz, que es un fijo, pero el 8, como bien ha dicho el compañero, está alternando y no está encontrando una figura que es de importancia como el año pasado te lo hacía Ale Sala. Bueno, yo creo que al final como futbolista pues, y centrocampista pues puedes cocer un poco, pero yo creo que tendría que escocer en el orgullo de todo, de apretar y de reivindicarse cada uno en esa posición y decir, bueno, aquí voy a estar yo, que voy a ser el próximo Alex Sala, que es lo que quiere. Y yo creo que al final poco a poco se dará con esa tecla.
¿Creéis que puede ser Requena ese futuro Alex Sala?
Bueno, yo lo que vi y me gustó, a mí personalmente me gustó, y creo que a él también lo dijo, Iván Ania, porque prácticamente hizo una, como tú bien has dicho, Tony, una rueda de prensa bastante completa, fue la incorporación, esos últimos minutos, de Alberto del Moral. Me parece que le dio bastante equilibrio al equipo, y también habló de esa situación en comparación a la temporada pasada con Diarra, cuando el equipo no encontraba a ese futbolista que, o esas condiciones que Diarra le daba al equipo. Quizá la prueba, porque estamos, como bien dijo, en un periodo de prueba, ¿no? Está probando mucho a ver qué con qué tecla da, siendo consciente de que no tiene un futbolista como Alex Sala. Pues bueno, a lo mejor esa continuidad al doble pivote, que a mí particularmente me gustó los últimos minutos que vi del Córdoba con ese doble pivote, puede ser una de las alternativas.
Pero fíjate lo que son las cosas. En la rueda de prensa de Ania hasta le zumbó un poquito a Isma Ruiz, que dijo que muchas veces pierde un poco el sentido del juego y demás, y quiere acaparar más espacio del que puede. En fin, que tuvo un poco para todos, Paco.
Yo creo que sí, que cuando habla de ese un poco desorden de Isma Ruiz en determinados fragmentos del partido, corresponde a esos 7 pulmones que tiene bajo el pecho, porque es capaz de abarcar una cantidad inmensa del campo hasta el minuto 89, que recuerdo una carrera inconmensurable por la banda izquierda del Córdoba, cubriendo el atrás derecho, ¿no?, de la saga blanquiverde. Y con respecto a Requena, yo sí es verdad que he sido un poco reticente con su primer partido, no me tenía nada de convencer, pero ayer creo que fue un partido de consagración, ¿no?, para Requena, y hubo un momento que me gustó muchísimo, un pase que sobrevuela
a Carlos Isaac, ¿no?
A Carlos Isaac, exactamente, que sobrevuela la saga leonesa, que parece que se viste de Gerson, de Brasil del 70, sí. En esa clase y esa elegancia, y ojalá que eso siga continuando, ¿no? Que siga de la mano con el rendimiento del equipo, tanto en juego como en el pragmatismo, a la hora de puntuar de 3 en 3.
Porque dos porterías a cero, José, en segunda división, no es casualidad, es muy difícil, por mucho que es verdad que tanto Real Zaragoza como Cultural no es que sean de los equipos punteros, pero mantener la portería a cero, estoy preguntando a un defensa en fútbol profesional, es muy difícil.
Sí, es complicado en categorías más bajas, pues en fútbol profesional es muy difícil, y al final yo creo que bueno, que es la base de todos los resultados y de la construcción de equipo, que partir de la portería cero. Yo creo que siempre se dice en todos los vestuarios que al final es de gran importancia.
No es un tópico, ¿no? Se dice.
Hombre, claro que se dice. Pues está claro que al final la federación te regala el empate si no te meten. Y después, bueno, con la calidad que, por ejemplo, tiene el Córdoba arriba y las ocasiones que crea, pues seguro que se mete. Entonces es primordial el conseguir la portería cero. Y bueno, y se ha conseguido con un portero, y ahora con Carlos Marín, con dos porteros diferentes, y yo creo que ese es el camino así.
Otro nombre propio, Carlos Marín, volvía después de dos partidos ausente porque se había ganado ese derecho a estar Iker Álvarez, y bueno, yo le pondría un sobresaliente, no sé vosotros.
Hombre, nadie vamos a descubrir a Carlos Marín, ¿no? El hecho de que...
Parece que a veces hay que redescubrirlo, porque hay que ser a quien se le olvida.
Sí, pero el hecho de que lleve el número de partidos que lleva en el Córdoba es por algo, ¿no? Y siempre es bueno que haya competencia, y que le hayan quitado el puesto ahora, pues no quiere nada más que decir que hay dos buenos porteros en el Córdoba, pero más allá de eso, Carlos Marín, lo he dicho, no lo vamos a descubrir, y ayer no es que tuviera mucho trabajo, pero el trabajo que tuvo, que fueron acciones muy decisivas, pues la supo sacar adelante.
A mí me pasa justo lo contrario, en la posición opuesta.
¿En el ataque?
En el equipo. Sí. Yeah. Lo dijo el míster, ¿no? Que tiene dos grandes porteros. Y arriba, pues bueno, la situación, por cómo estamos viéndolo todo, ayer, en teoría, el segundo delantero, pues bueno, es el que te da el partido, el que te... que quizás es la más complicada, ¿no? Porque tiene una mano a mano que quizás sea más sencilla que la que acertó. Pero luego Sergi, pues lo veo un poco... A nivel personal, no sé si es su propia frustración por la situación que está viviendo con el gol, porque al final el delantero vive con el gol, del gol, pues lo vi bastante precipitado y con bastante ansiedad por y para. Por lo menos fue la sensación que me dio a mí ayer en los minutos que tuvo.
Claro, que le quitan la titularidad a un jugador como Sergio Guardiola, que venía como primera estrella del equipo, pues bueno, tiene que ser difícil de asumir, claro.
Sí, ayer, siempre hemos estado hablando de la jerarquía y de la experiencia que tiene Sergio Guardiola, tanto en segunda como en primera, pero esta mañana el Córdoba subió un vídeo de Fuentes reaccionando al gol y me ha gustado mucho la lectura previa al córner del gol que hace. Es decir, ve que en el primer palo no hay nadie que le cubra y ya tiene fijada la jugada para la siguiente, ¿no? Que es la que termina siendo el gol. Y con respecto a Carlos Marín, yo ayer, después por Twitter, por redes y demás, ver las típicas reacciones de los aficionados al aficionado, y había gente que hablaba de reivindicación. Y yo no creo que Carlos Marín, siendo Carlos Marín, tenga que reivindicarse la portería del Córdoba, siendo nuestro capitán y conociendo todo de lo que es capaz, de todo lo que nos ha dado. Por tanto, yo creo que habría que celebrar más que enfrentar y competir entre un portero suplente o titular, que bueno, veremos si se decanta Ania por uno o por otro para el resto de la temporada o alterna en la portería.
Bueno, debates siempre positivos. Cuesta un poco más asumir ciertos otros debates, como la pregunta que se le hizo a Iván Ania sobre Carracedo, que volvió al 11, en este caso porque lo decidió Iván Ania, y dijo abiertamente Ania que él no hace caso a chismorreos, sin ir más allá. Sabemos a qué chismorreos se refieren, sobre todo alimentados por redes sociales, que, y miro a José porque es presidente, son un peligro para los futbolistas en general.
Sí, pero son más peligro cuando el equipo pierde.
Ya, claro, claro. Sí, es así.
Yo he visto en la Feria de Córdoba pegarle abrazo a los jugadores, irse de fiesta con ellos, cuando el equipo ganaba, y sin embargo, como el equipo pierda y a las dos se estén tomando una Coca-Cola, le pueden decir de todo. Entonces, tú piensas que mucho tiene que ver según la dinámica del equipo.
Es un poco como lo que decía Santiago Bernabéu, ¿no? Que dice, primero ganar y luego festejar. O sea, todos conocemos las fiestas de la Seta Rubia, por ejemplo, y nadie le iba a echar en cara si se había ganado, si se había hecho un espectáculo a don Alfredo, que se tomase después, pues bueno, un refrigerio, por decirlo suavemente.
Pero lo que está claro es que hay que recuperar al mejor Carracedo, porque es un jugador que, lo dijo ayer Ania, es fundamental en el Córdoba. Aparte, bueno, José coincidió con él, tiene una calidad tremenda, sobre todo en el desborde, algo indispensable. Es más, yo creo que más indispensable si cabe para un equipo como el Córdoba.
Sí, al final, como dices, coincidí con Carra. Un poco lo que está diciendo José, que con Carlos Marín, pues a Carra tampoco hay que descubrirlo. El año pasado dio mucho al equipo y bueno, es verdad que este año no ha empezado de la mejor forma posible, o no ha empezado todo lo bien que estuvo el año pasado, pero bueno, no como estaba hablando antes, al final somos personas, cada uno tenemos nuestros problemas, nuestra vida fuera del fútbol, nuestros momentos, igual que cualquier persona en su trabajo, y bueno, hay que tener también paciencia porque sabemos de lo que es capaz, y hay que tener paciencia y darle cariño, y seguro que más pronto que tarde volverá el mejor Carro.
Bueno,
tú también le conoces bien, Manete.
Bueno, sí, tengo buena relación con él, y además pues creo que es lo que dice Paco, que lo primero es todo las personas, y las personas pues son personas, ganes, pierdas, o, y José lo sabe, ha sido futbolista, que hay que elegir los momentos, pues quizás sí, pero ello no quita que yo estoy muy de acuerdo con Iván Ania, y igual que Iván ayer mandó un mensaje a alguien o a algunos de arriba o de la plantilla, creo que a Carra también le mandó un mensaje, y le mandó un mensaje bastante positivo, y yo creo que cuando Carra escucha las palabras de su entrenador, de lo que dice hacia afuera, creo que es para estar muy orgulloso. Carra tiene un regate, tiene unas características de fútbol que son muy características, y los rivales lo conocen. Ayer, creo que estamos hablando del futbolista con más asistencia la pasada temporada.
Y esa salida, esa salida a la derecha.
Los rivales te estudian, los rivales te analizan. Es normal. Entonces, pues bueno, está en un periodo en el que yo, de cara a estos últimos partidos, lo he visto un poco más con, vamos a llamarlo, con confianza. Y estoy convencido que vamos, como dice José, a ver el mejor Carracedo, porque cualidad y condiciones tiene. Y de hecho, los rivales es una preocupación para cada uno de ellos, porque me consta, tú lo sabes, Tony,
sí.
De que uno de los futbolistas a tener en cuenta
en
nuestro
cada
Córdoba.
Campo preguntan por Carracedo, y doy fe, ¿eh? O sea, el jugador del Córdoba por el que preguntan es por Carracedo.
En todas partes.
Yo creo que Carracedo, al igual que el Córdoba, es víctima de su juego, y me explico. Hace un par de semanas hablamos que ya la categoría conoce al Córdoba, la propuesta de Ania, y saben cómo defendernos. Pero yo voy más allá, levanto un poco más el foco y os pregunto, cuando hablamos de la Liga Hypermotion fuera de Córdoba, se nos vienen nombres como Jeremiah, Íñigo Vicente y demás, pero estoy convencido, a mí pongo la mano en el fuego, porque cada uno o cada una piensa en Carracedo también.
Sí, sí, no,
entonces,
sí.
Al final, un jugador a tener en cuenta y, por supuesto, a estudiar. Entonces, no, que no nos sorprenda que los rivales cada vez sepan neutralizar al menos la jugada más típica de Carracedo que todos y todas conocemos.
Pero vamos a ver, los rivales hoy en día, con los vídeos que hay, estudian a Carracedo desde la segunda jornada que hace algo bueno. Es decir, los rivales, yo no me cabe duda que los entrenadores lo mismo lo tenían estudiado el año pasado. El tema es que, igual que Carracedo no está bien, digamos que todo el Córdoba no ha empezado bien. Quizá cuando todo el equipo tenga una dinámica más positiva, todas las piezas se sumarán a esa dinámica y quizá veremos a ese Carracedo que decís del año pasado.
Porque fíjate ahora cómo cambia con dos acciones a balón parado. Es que el Córdoba se ha alimentado, que me manda narices, porque yo creo que el año pasado se sacaba muy poco provecho, con dos acciones a balón parado. Y por cierto, ahora os voy a preguntar por ese tema, porque tengo mucha curiosidad. El Córdoba ha cambiado, no voy a decir drásticamente su situación, pero luego no va a afrontar de igual modo el choque ante la Almería a tres puntos y después de cuatro partidos sin perder y dos victorias seguidas, que si hubiera sumado siquiera un empate ante la Cultural en casa. En eso estamos todos de acuerdo, ¿no?
Por supuesto, al final, José, todos los que estamos por aquí, sabes que el fútbol se trata de puntos y de ganar partidos.
Pero se está hablando más de sensaciones que de puntos.
Bueno, el año pasado nos pasaba lo contrario.
Al revés, sí.
Porque las
sensaciones eran buenas.
Eran buenas, pero...
Siempre acabamos hablando de lo malo.
Vamos a quedarnos con lo positivo, que y sobre todo yo veo un pasito más de menos riesgo, me voy a explicar. La temporada pasada el Córdoba cedía bastante cantidad de balones a su portero. En el partido de ayer, ya fijándome un poco, entrando un poco más en detalle, muchos balones eran desplazamientos largos, sí. Vamos a llamar pelotazo de toda la vida, hacia la espalda de la defensa contraria, cuando se podía quizá orientar el balón y jugar con el portero y reiniciar un poco. Son detalles que quizá pues marque un poco la tendencia a lo que el Córdoba quiere competir, ¿no? Porque son balones que puedes tener ese riesgo a girarte, a jugar, a reiniciar, y decides por competir y que el balón puede
estar. Eso yo creo que está un poco unido a lo que dijo con contundencia también Ania, de que el Córdoba hizo ayer muy mal la presión. Porque si tú haces bien la presión, es el rival el que está obligado a hacer eso. Si tú dejas que el rival saque la pelota limpiamente desde atrás, como ayer le pasaba muchas veces a la Cultural, porque el Córdoba, y repito, son palabras de Ania, no hacía bien la presión, estás tú obligándote a hacer eso, porque el rival es el que puede tener esa baza de presionarte.
Sí, yo creo que la presión en campo contrario sigue siendo una de las tareas pendientes del Córdoba, pero con respecto a lo que comentáis de las sensaciones frente a ese pragmatismo, yo creo que todos en esta mesa y los que nos estén escuchando se quedan con el resultado. Esas sensaciones son momentáneas y es como la vida en 90 minutos dura lo que dura el partido. Al final de ese pitido final del árbitro, si tu casillero hay un más 3 o un más 1 sufrido, al final se olvidan, ¿no? A mí lo que llama la atención es que este año el Córdoba está sacando más rédito en cuanto a puntos cuando no ha sido fiel, entre comillas, a su estilo reconocible. A uno lo puede ver como un problema y es comprensible, pero yo lo veo casi más como una solución, una alternativa, ¿no? La creación de esos planes alternativos, ese plan B, que no sea siempre sota, caballo, rey, y que si la circunstancia del partido así lo requiere, pues que seamos capaces de adaptarnos al contexto que se está jugando.
La pregunta que quería hacer es que los dos goles del Córdoba han venido en saques de esquina lanzados como se sacaban antaño los saques de esquina, es decir, balón al área para que alguien remate. ¿Cómo veis lo de los gilicorners? Porque yo, de verdad, lo de la jugada de estrategia está muy bien, la sabe y tal, pero ¿vosotros sois de gilicorners? O porque es que ha habido veces que gilicorners nos han causado un quebradero de cabeza en nuestra propia portería.
Pero yo creo que el mejor te puede responder el Pichichi.
No. Pichichi el día de Lucena.
No, yo si algún día soy entrenador, metería el balón al área. Aunque muchas veces también, aunque si metes el balón al área, también te acaban en tu portería, puede, ¿sabes? Sí, que sí, eso sí. No tiene... Yo creo que al final lo que te he dicho antes, tema portería cero, balón parado, es importante cada vez más, porque hay muchas veces que bueno, que ya lo estamos viendo, que el fútbol moderno, los equipos están cada vez estudian más al rival, es más difícil hincarle el diente, y al final, como se dice siempre, ya es la verdad, en el balón parado todo se iguala, y hay que sacar ventaja de eso, y en este caso el Córdoba ha sacado mucha ventaja, y estamos hablando de que está en una posición ahora cómoda, y gracias al balón parado, que y no está sufriendo si no hubiese pasado eso.
Ya.
Es que Gilicórner, volvemos a lo
mismo. Es que así se les llama.
Sí, pero vamos a ver, que los técnicos hoy trabajan muchísimo, y los que están en equipos profesionales o semiprofesionales saben que a lo mejor un equipo tiene 10, 12 tipos de córner diferentes, y entre ellos, pues uno está de Gilicórner, ¿no? Y muchas veces, pues.
Ojalá se institucionalizara, o sea, ojalá se enseñara en la escuela de entrenadores los Gilicórners.
Tendrá que ver, dependiendo quizá del rival, dependiendo de la posición que tiene en el campo, de 70.000 cosas, pues en un momento dado pues se puede optar por ese, igual que por el lanzamiento directo o por cualquier otra fórmula.
Me gusta que haya esa diversidad de opiniones y de criterios. Decía que qué distinto se va a ver el partido ante Unión Deportiva de Almería, que está a 3 puntos. Pero claro, uno mira el equipo de la Almería y, hombre, al final algo de regomello da.
Hombre, si miramos línea por línea, la Almería tiene un equipazo, no vamos a descubrir ahora aquí a la Unión Deportiva, pero yo quise hacer hincapié en que no hay ligas dentro de ligas, entonces cualquier equipo de la zona media-baja de la tabla, hemos visto que le ha pintado la cara al más bonito o al más chulo de la categoría sobre el papel, y yo creo que el partido de Almería es un partido para buscar los 3 puntos, aprovechar esta dinámica positiva del Córdoba, y por qué no dejar de mirar hacia abajo y asentar esa confianza, ¿no? Igual el partido contra María se gane 1-0 en el minuto 96 con polémica, penalti o lo que sea, igual aún jugando de esa manera, esas sensaciones de confianza, es decir, somos un equipo capaz de mirar de tú a tú a cualquiera de la categoría, pueden empezar a florecer, ¿no?, en el Arcángel.
Yo, por seguir hablando de cosas positivas, la pareja de centrales de ayer a mí me gustó bastante. Vi a un buen Rubén, y creo que Fomellín también estuvo a un nivel bastante alto, y si habla, ya hemos hablado de Carlos, eso te da tranquilidad. Las porterías cero son por algo, José lo sabe. O sea, cuando la línea detrás te da seguridad, es la base para empezar después darle esa continuidad a la gente de arriba. Esperemos que esa confianza que nos está dando la gente de atrás pues se transmita de medio campo para hacia adelante, y sobre todo para, pues, de cara a la siguiente jornada, me queda la duda, como a todos, de quién será esa figura en el medio centro, ¿no? Porque también podemos hablar de Alex Salas, que sería de Jan Salas, perdón.
De Jan Salas, que desde no ha tenido ni un minuto de su última aparición en San Sebastián, si mal no recuerdo.
Fue la reacción, ¿no?, a la marcha de Alex Salas.
Teoría, sí, una reacción de última hora. Varias cosas que dejó también el partido y que os voy a poner encima de la mesa. Uno, el tema del arbitraje de Gorka Etayo, que una vez más fue puesto en duda su labor con esa acción que anuló, falta supuesta de Rubén Alves, en una acción que terminó en el gol de Sergi Guardiola, que voy a preguntar si os pareció o no os pareció, y también que reflejó en el acta el lanzamiento de una botella, algo que desde el fondo sur, algo que ya ha sido replicado por Grada 1954, el colectivo que se ubica en esa posición, desmarcando totalmente de esa acción, lo cual me parece fantástico, es lo que tiene que hacer, porque no se deben lanzar botellas. En todo caso, creo que una vez más el arbitraje de Tallo no convenció al cordobesismo, aunque os voy a preguntar a vosotros, ¿os gustó el arbitraje ayer o no?
Hombre, yo creo que hemos visto cosas peores, por desgracia, para nuestra suerte. Sí, es verdad que en el momento allí en el campo, viéndolo en mi caso desde preferencia, no se, me pareció falta, la típica falta del delantero que arrolla el defensa, que no sé qué, aunque fuese Rubén Alba en este caso, que dice, te la pitan siempre. O sea, no vaya al choque porque el defensa rival se va a caer al suelo y te van a pitar la faltita, ¿no? Pero viéndolo detenidamente desde el otro ángulo de tribuna, ves como Rubén Alba está pues forcejeando normal, esperando un centro, y que el defensa de la Cultus sale disparado en dirección opuesta a lo que se teoría debería ser ese empujón, agarrón
la,
que se pita.
La física desmiente a Gorka Etayo.
Totalmente.
Tenemos que haber traído aquí a un ingeniero, como su portero, como Edgar. Edgar Badía, que quería ser ingeniero, para que aclarara esta cuestión. ¿Algún posicionamiento más al respecto del arbitraje?
Yo el arbitraje yo creo que debe mejorar bastante.
¿En general?
En general. Pero bueno, en categorías profesionales al final yo creo que en esa jugada, en esa acción ayer, yo creo que ha de ser un poco torpe. Pues teniendo el VAR y teniendo todo lo que tiene, aguanta un segundo.
Claro.
Y si pasa lo que pasa, pues ya lo ves o no lo ves.
Es que les amonestan si usan mucho el VAR. No lo digo en serio, como que no les tienen...
Pero son jugadas que teniéndolo es que hay que utilizarlo. Porque es lo que ha dicho el compañero, a mí viéndolo en la tele, en la primera jugada, me parece falta, pero después el repetido,
dudas.
Igual si va, da gol.
Pero está para feo. Eso está el VAR, ¿no? Te deberían llamar.
Bueno, en ese sentido, en fútbol sala está la opción que el entrenador es el que puede pedir el VAR, ¿no? Quizás sería una cosa a estudiar también que cada equipo tuviera al menos una opción de decir, oye,
un challenge.
Mira, la primera federación lo han instaurado este año porque en el VAR barato. Entonces...
Bueno, y ya para terminar, porque quedan 2 minutos, quiero que habléis de vuestros respectivos libros. Paco ya ha hablado de Tribuna, pero creo que José pues saca un poco de pecho por esa victoria de fin de semana, 4-1 ante Rivera Navarra.
Sí, evidentemente muy contentos porque el calendario ya sabéis que es dificilísimo y eso, entonces yo como siempre animar a todo el mundo a que nos siga esto que lo otro, pero bueno, ya que estamos aquí y he conocido a Paco, pues evidentemente darle la enhorabuena a todos los que nos hemos dedicado al mundo de la comunicación, ver que aunque sea de forma tan modesta se suma un nuevo medio de comunicación a la información cordobesa y eso, pues darle la enhorabuena, desearle mucha suerte, que sabemos que es un camino muy difícil y de verdad, enhorabuena por haberte metido en este embolado.
Y a José Cruz le quiero preguntar por ese arranque de Ciudad Lucena, con ese último empate, sobre todo pensando en el encuentro ante el Chiclana, en casa os hacéis fuertes, eso sí, y estaréis muy ilusionados también con la visita del Villarreal, aunque dejándolo en un segundo plano, porque lo importante de lo que coméis es... la Liga.
Sí, está claro que nosotros nos tenemos que centrar en Liga. Como dice, en casa seguimos fuerte, igual que el año pasado. Es verdad que fuera no ha costado. El otro día sacamos un punto en un campo difícil como el Ceuta B. Y bueno, ojalá que sea el punto de inflexión para seguir sobre todo puntuando fuera. Y ahora pensar este fin de semana en Coria, a ganar. Después tenemos la salida de Castilleja, que al final todos los campos fuera son complicados. Y a pasar una gran noche recibiendo a todo un equipo de Champions como el Villarreal.
Como el domingo voy a tener al míster, al del Elite Gabrense, no te voy a preguntar, Manolete, pero sé que bien.
Prefiero que hable él. Ahora, como las cosas van muy bien y eso. Él está bastante contento,
pero seguro, al míster. Seguro que no raja del lateral derecho.
Pues espero
está
que no.
Jugando de lateral, ¿no?
Sí, ahora. Sí, estoy jugando en mi posición. Me he tirado 4 años en Montilla y, oye, que... Tremo muy bien, se marcan goles, pero yo no los marco.
José García Román, muchas gracias, como
gracias
siempre. Un placer. Manolete Luque,
gracias.
Gracias, Tony. José Cruz, crack, muchas gracias.
Muchas
y a ganar.
Gracias, Tony.
Y Paco López, muchas gracias una vez más.
Muchas gracias.
Mañana volvemos con toda la actualidad del deporte local y provincial. Aquí en COPE, hasta mañana.
De Valencia, Gujidín, Donato descrito con fuerza pa' vivir, los bigotes de Abadía, Carmelo Gallamín, vaya piso donde Simeone a Guerrero, y la cara que te